Zona Fría, que era uno de los temas que estaba pendiente de charlar con ustedes, que tanto han hecho como para este logro se haga realidad.
Sí, estamos muy cerca, o sea, la semana que viene se va a tratar en el Senado, que es el paso final para que Pinamar, de alguna vez por todas, tenga el mismo tratamiento que otras zonas frías. Nosotros lo veníamos sosteniendo ya desde 2016, que de alguna manera Pinamar tenía una situación climatológica, digamos, muy similar al sur, y nosotros pagábamos lo mismo que, por ejemplo, se paga en Buenos Aires. Uh-huh. Y cualquiera que haya vivido en Buenos Aires sabe que vas a la costa y te tenés que llevar dos buzos, dos camperas. Incluso en verano, uno cuando sale de la noche se lleva una camperita, en verano acá en Pinamar. Sí. Es una realidad, las noches frescas de Valeria, recuerdo mucho mi infancia. Entonces, bueno, a partir de ahí se inició el reclamo. La verdad que fue muy en solitario. En ese momento fue Propin, de la mano un poco de Marcela Caligari, que fue la que se puso al hombro el tema, con Guillermo Migliorini. Y recuerdo que, bueno, un poco...
Nos hemos tenido acá.
Sí, en numerosas instancias, muchos integrantes de Propin, Lourdes Villegas en su momento también lo trabajó. Digamos, pasaban los concejales, pasaban los secretarios legislativos y se mantenía la inquietud. Porque nos parecía que era fundamental, digamos, el tema de una tarifa, porque aquel invierno se hace muy crudo, muy duro. Y en ese momento recuerdo que, bueno, por un lado el Frente de Todos, que no era Frente de Todos, digamos, era otra fuerza política, y Cambiemos... de alguna manera cada uno miraba lo que le decían de arriba. ¿En qué sentido? Es que el radicalismo había hecho reclamos en su momento con el tema del gas y después miró para otro lado cuando fue los aumentos con Macri. Y obviamente el macrismo también miró para otro lado. Entonces, después cuando el Frente de Todos se lo adjudica, que es cierto, porque fue un proyecto que arranca en el Frente Renovador de Massa, Liliana Schwint fue la diputada, pero después lo toma Máximo Kirchner y logra los votos, porque en definitiva puedes tener una muy buena idea, pero si vos no tenés los votos, queda la nada. Claro. Y después ver al intendente decir qué bueno que salió esto, con todas las presentaciones que hicimos, todo, y vos lo quedabas mirando, digo, desde el 2016 vos le pedíamos instancia judicial, que vaya a reclamar a las audiencias públicas, ni siquiera el Ejecutivo participaba en la audiencia pública, que es el momento donde se discuten los cuadros tarifarios. Entonces, cuando el intendente veo esto, y aparte el propio espacio político de ellos vota en contra, porque esto también hay que decirlo, no salió por unanimidad el proyecto. Hubo muchos sectores del radicalismo y del PRO que votaron en contra de este beneficio para los pinamarenses. Entonces, ahí uno le agarra una bronca y una impotencia porque son muchos temas que nosotros venimos reclamando y se mira para otro lado. Y después, cuando de alguna manera conviene porque electoralmente trae un beneficio, bueno, ahora resulta que todos querían el tema de la tarifa del gas. Entonces, eso tiene que cambiar, Raúl. No importa quién gobierne o qué época, nos tenemos que poner de acuerdo de diferentes temas y todos tenemos que empujar. Te doy un ejemplo del tema del gas. Hay una obra de infraestructura muy importante que es un gasoducto que une, digamos, diferentes ciudades, Tandil, Dolores, es como una especie de triángulo, que es lo que va a permitir volver a tener conexiones nuevas. Es decir, si vos ahora edificás, vos podés hacer una instalación de gas, pero no vas a tener un medidor, no te lo conectan. Eso es una medida que beneficia a todos los pinamarenses y no importa quién esté en el gobierno, no hay que reclamarlo. Ahora Yesa, los concejales de Yesa, en la última reunión de comisión, presentan un proyecto preguntando qué pasa con esa obra. Y nosotros, cuando íbamos reclamando los otros años por lo mismo, viste, miraban para otro lado, se está trabajando. Entonces, depende de dónde están en el gobierno, ahora se acuerdan de los problemas. Lo mismo que a nivel elecciones. ¿Qué es lo que sentís? Que llegan las elecciones y hay temas que se ponen en la agenda, por ejemplo, el tema de la vivienda. Y nosotros venimos reclamando que haya transparencia en el tema de la vivienda, como por ejemplo, siempre que creo que te lo he contado en otra oportunidad, el tema de la docencia, hoy es todo digital, vos tenés un puntaje y hay un acto público y vos te anotás, todo por en tu casa. Sí, sí. Tenés una clave, sabés quiénes se anotaron, qué puntaje ganó, quién es el que te ganó, todo transparente. No hay, tenés una fecha de inscripción, una fecha de cierre, una fecha de postulación. ¿Y qué pasa? Nadie tiene dudas, vos escuchaste alguna vez algún reclamo, o sea, más allá de puntual, no. Ahora, a nivel vivienda, yo veo que el intendente ahora dice, vamos con las 1.400 viviendas, algo que en realidad viene de la época de Elizalde. Para que tengas una idea, la ordenanza a la cual hace referencia es una ordenanza que se aprobó en la época de Elizalde con el último, digamos, loteo del norte. ¿Y qué quiero decir? Cada vez que viene la campaña empiezan que vamos a entregar viviendas, y lo peor es que a veces empiezan a entregar, no sé, viviendas, porque en realidad son lotes sin servicios, sin absolutamente nada y sin papeles, porque ni siquiera está a nombre del municipio, muchas veces las tierras, con una promesa del día de mañana de escriturar. Y veo en todos que dicen, yo me anoté, a mí ni me llamaron, no me convocaron, hace muchos años que estoy, y no hay manera de controlar si evidentemente el trabajo se está haciendo bien. De hecho, ni el Consejo Deliberante, a pesar de pedir la información, la ha recibido. Hablo, por ejemplo, del caso de Palometa, que fueron las casas que se volvieron a adjudicar, Pedimos toda la documentación en el Consejo Liberante para controlar cómo hace el Ejecutivo. Bueno, nunca llegó la información. Entonces, esto es lo que molesta. Que en campaña digan, estamos a favor del gas, vamos a trabajar en la vivienda, pero todos los reclamos que uno hace durante el año caen en saco roto.
¿Y esto a qué se debe? ¿Hay una complicidad en los medios? ¿Un acompañamiento?
Mira,
porque ustedes tienen las puertas abiertas en todos los medios, que yo sepa.
Las puertas abiertas sí, pero hay que contar también un poco ese trasfondo que hay, que el Estado hoy se ha vuelto una máquina clientelar, y no hablo ya de la persona que van y le dan un alimento, que me parece hasta bien, porque creo que una situación de pandemia, un 50% de desempleo, si el Estado no puede garantizar la alimentación, estamos complicados.
Claro, no vamos a hablar de cuestiones éticas cuando hay una persona que le hace ruido la panza.
Exactamente, eso lo dejamos descartado. Pero si hay un clientelismo, por ejemplo, a nivel de asesores externos, ¿qué quiero decir? El Ejecutivo ha contratado el año pasado 45 millones de pesos en asesores externos, 45 millones de pesos, que duplica lo que es ya el gabinete, o sea, tiene unos 60 funcionarios que lo acompañan y otros 50 más de asesores externos. Entonces, realmente se vuelve un ejército. De hecho, la semana pasada cuestionábamos un poco la creación de un cargo de relaciones con la comunidad en el área de salud, que decías, un director acá, son 150 mil pesos por mes, más las cargas sociales, y, digamos, termina siendo bastante oneroso. ¿Y cuál es la función? ¿Es esencial hoy? Y después más cuando las personas que nombran por ahí son por acuerdos políticos, incluso a veces de otras fuerzas políticas, es decir, para sacarle, digamos, cuadros técnicos a otro espacio. Entonces, cuando ves eso, ves la pauta publicitaria, que lo discutíamos el otro día en el presupuesto, que le digo, vos tenés presupuestado 2 millones de pesos en pauta publicitaria y vamos 6 meses y gastaste 3,7 millones de pesos. O sea, te comprometiste ya con los medios de comunicación en 6 meses 3,7 millones de pesos. Si lo hago lineal y tengo en cuenta lo que va a aumentar esto en campaña, porque lo vemos todos los años, después puedes llegar a gastar 8 o 10 millones de pesos en pauta publicitaria. Y ojo, yo lo he sostenido siempre, no estoy en desacuerdo que los medios tengan pauta publicitaria. De hecho, en nuestro gobierno lo haríamos igual, pero que sea justa y equitativa, porque eso es otra cosa que te encontrás. No es que todos los medios reciben lo mismo, y con la excusa de supuestamente la audiencia, después te encontrás que uno se lleva el 50% de la torta, e incluso hay algunos casos que son medios más independientes, porque no digo, digamos, opositores, medios más independientes, y no reciben pauta. Entonces, todo eso hace una cuestión de blindaje mediático que ocurre también a nivel provincial, muchas veces a nivel nacional. O sea, no hay que ser sonso, pero esto se mejora con mecanismos de transparencia, Raúl.
Algo que siempre se menciona en el discurso, en la previa, siempre se habla de transparencia.
Sí, el problema es que no se aplica, no solo en las ordenanzas vigentes, porque si realmente se cumplieran las ordenanzas vigentes, algunas de las que están, que lo observamos en la rendición de cuentas, los vecinos tendrían que poder acceder a muchísima información. Y lamentablemente la información queda siempre en poder de los funcionarios. Yo te daba el ejemplo de vivienda, pero te hablo del tema de las licitaciones. El otro día cuestionábamos también una licitación que se hace para dos aulas en la escuela técnica y ni siquiera se publicaban los pliegos de bases y condiciones. Nadie se enteró. Y después terminás pagando una obra de dos aulas.
¿Y más a quién se la adjudicó?
A 30.000 Razones, que es una cooperativa, por más de 8 millones de pesos, 8.150.000 pesos. Y bueno, vos lo ves y son precios muy por arriba del valor de mercado, ¿no? Incluso cuando después vos vas a la obra, no te encontrás el vallado, no te encontrás la gente con casco, muchas veces tienen hasta personal que no está en blanco. Entonces, incluso aunque te pasan ciertos costos, cuando vos vas a la práctica, la obra no tiene ni la calidad ni se hace en el tiempo que estaba pactado. Entonces, estas cuestiones me parece que son, este año que es de elecciones, yo espero que la gente empiece a evaluar y empiece a elevar la vara. Yo entiendo que Pinamar venía de una crisis institucional muy fuerte. Estamos contentos que el intendente haya terminado 4 años, pero esto no puede seguir así. Te doy un ejemplo concreto. El mes pasado, junio, para pagar los salarios hubo que pedir un giro en descubierto de 50 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no teníamos plata en las cuentas y el Banco Provincia nos da transitoriamente 50 millones de pesos que tenemos que devolverlo en 15 días. Bueno, esto creo que se pagó el 6 de junio. Ya para el 15 de junio, que había que pagar alquilar a aguinaldos, había que tener en la caja ya 65 millones de pesos más. O sea, para que tengamos un número, el municipio gasta más o menos 130 millones de pesos por mes en salarios. 130 millones de pesos. Un aguinaldo, se calcula medio salario, son 65 millones de pesos. Bueno, teníamos un agujero de 50 millones de un giro descubierto, en 10 días tenemos que conseguir 65 millones de pesos más. Bueno, los invito a los empleados municipales a ver si ya cobraron el aguinaldo y después de dónde va a salir la plata. ¿Me explico? Entonces, Todas estas cuestiones la gente se tiene que enterar y tienen que saber porque es una pésima administración. O sea, hoy tener un aumento de tasa que va a ser superior, sin duda, a un 50%. En el caso de la tasa de servicios urbanos, viene creciendo la recaudación entre un 80 y 90%. Y no se logran cerrar los agujeros financieros. ¿Me explico? Entonces, sí. Todas estas cuestiones, me parece que ya la comunidad tiene que hacerle un llamado de atención. ¿Y sabes por qué te digo? Porque cuando le hacemos los planteos al oficialismo, la respuesta, bueno, pero a nosotros nos votan y a ustedes no. Entonces, amigo, cuando vos haces un planteo de este estilo y la respuesta es a nosotros nos votan y es el tipo de gestión que queremos tener, de tener 45 millones de pesos asesores externos, que las obras públicas las terminamos pagando con fondos municipales. Te doy el ejemplo del Centro Cultural de Ostende, que es el que hablamos siempre, es una obra que recibimos 10 millones de pesos, no se controló la empresa, 3 años la obra, ahora está paralizada, y tenemos que terminarla con fondos municipales. Y ahora esa obra, para terminarla, hace falta 30, 40 millones de pesos.